sé si recuerdan, la semana pasada nos decía Forges, pero bueno, ¿cuándo invitáis de nuevo a Tito de Diagonal? A Tito de Diagonal nos gustaría invitarle todos los días. Lo que pasa es que Tito de Diagonal, que es ese, como saben, ese personaje radiofónico, el más importante de los personajes radiofónicos que se han dado en los últimos años, este señorito, hijo de papá, dueño de la fortuna más importante de España, tiene 10.000 empleados. Lo que pasa es que don Tito Bedeagonal tiene otras muchas cosas, importantes cosas que hacer. Pero insisto, a nosotros nos gustaría todos los días que estuviera aquí don Tito. En esta ocasión, y atendiendo a la petición de su amigo Forges, nos ha dado unos minutos. Don Tito Bedeagonal, buenos días, a las 10 menos 20.
Buenos días, Luis del Alma, mi amigo del Olmo. ¿Qué tal me recibes?
Le recibo muy bien, don Tito.
Magnífico. Estoy encantado de hacer este pequeño sacrificio de madrugar para estar prestigiando tu programa con mi docta presencia, porque seguro que nos escucha España entera de costa a costa. Además, me divierto mucho cuando vengo a tu programa ahora tan temprana, porque les pego un susto a mis empleados de las fábricas de muerte, ¿no? Me voy a las 8 menos cuarto, y a los que llegan puntuales les regalo un Davidoff Ambassadris pequeñito para que no se acostumbren, y a los que llegan tarde un caliqueño, con la obligación de que al día siguiente me traigan la colilla del caliqueño, ¿no? Pero se lo fumen fuera de la fábrica, porque si no sería fomentar el cáncer de pulmón y sería fomentar el absentismo laboral.
Para sustos, don Tito, el que nos ha pegado con la narración, Enrique Rubio, no
sí,
sé si le ha
salido. Qué barbaridad, esto del parricidio, ¿no?
¿Cómo se pueden hacer estas cosas?
A mí me gusta emplear los fusiles para cazar elefantes, pero como ahora está prohibido en Kenia, pues ni eso.
Don Tito, ayer hablábamos con los oyentes, nos daban distintas opiniones sobre el fichaje del siglo. Ya sabe de quién estoy hablando, de Maradona, de Dieguito Maradona, este
que le va a fichar
el Barcelona.
Sí.
Sí, ¿cómo analiza usted el fichaje de este jugador por el Club de Fútbol Barcelona?
Bueno, ya sabes que yo jamás madrugo, porque esto no desgraba Hacienda. Pero ayer me grabaron fragmentos de costa a costa y oí las opiniones de los oyentes en esa encuesta que hizo esta chica preciosa que tienes que se llama Parta Fuerteles. Entonces oí opiniones. Mira, cuando dicen, querido Luis del Alma, amigo del Olmo, que los españoles somos fuego y pasión. Lo de la pasión puede ser literatura, pero lo del fuego es verdad. Porque desde que quemamos a San Lorenzo en la parrilla, aquí lo queremos quemar todo. Brujas en la Edad Media, conventos en el 36, democracias del 23F, las fallas del 19M... Y ahora, directivos del Barcelona. Y lo que es peor, los millones del Barça. Esto no se puede ni tocar. El dinero no se debe quemar, jamás. Además, lo de quemar directivos debe ser la versión correctivo deportiva típica de Barcelona. Porque en el Madrid del Athletic sería cortar cabezas, ¿no? Bueno, el Barça hay que explicar que es más que un club de fútbol. El Barça es un club de empresarios. Pero ya desde hace tiempo, Llaudet, el señor Agustín Montal, el señor Núñez, el señor Gasparte, el señor Casados y el señor Minguella son gente empresarial con éxito. Y ganar millones, ganando ligas y ganando títulos y siendo pentacampeón, lo hace cualquiera. Ahora, llenar un estadio de 120.000 localidades a tope, sin llevarse un título a la vitrina, eso es arte, auténtico arte. De todas formas, yo quiero desdramatizar. Yo me estaba asesorando con Tata Landucher, que ya sabes que es el Barça de la familia, el más, digamos, tifosi del Barça. Naturalmente, 800 millones por el pago de Maradona, pues puede parecer una cosa exorbitada, pero es negocio. Es un negocio que hace una sociedad privada que se llama Fútbol Club Barcelona. Nadie se cuestiona lo que se gasta en los partidos en una campaña política para lograr votos. Nadie se cuestiona lo que se gastan países tan amigos de España como pueden ser Inglaterra y Argentina en una gran guerra que no sirve para nada. Nadie se cuestiona lo que vale un Mirage. Y un Mirage vale más que el fichaje de Maradona. Además, yo he contabilizado, porque soy un hombre analítico, he contabilizado varios motivos por los que me inclino a pensar que fichar a Maradona es negocio. Como decimos aquí en Cataluña, ¿eh? Es negocio. Mira, si el Barça ficha a Maradona, este es un motivo, no lo puede fichar el Real Madrid. Ni el Hércules de Alicante, ni el Celta de Vigo, ni el Cosmos de Nueva York. Además es negocio porque fichando a Maradona para el Barça, además se ficha a toda su familia, que entonces sale mucho más barato, ¿no? Y luego, fichando a Maradona, y yo lo sé, el Barça solo paga 200 millones de pesetas al contado. Luego 250 millones más en 3 años, que ya contabilizan 450. A Diego Armando Maradona, alias Dieguito, que además Maradona es bonito porque es un nombre, dicen los periodistas, que italiano. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Es español! Y para ser más exactos, catalán, porque es la contracción de Mara y Dona, de madre y mujer, que es lo más importante que puede ser la mujer hoy en día, madre. Entonces, esto, pues, a Diego Armando Maradona, a 10 seguitos, se le pagan 30 millones de pesetas por año, que es lo que se le paga a Schuster. Lo que totalizan 180 millones más en 6 años, que hacen 630 millones. Luego, al Boca Juniors, 10 millones por los... Mira, yo he hecho números, y si esto lo paga el socio, porque puede ser que haya algún socio del Barcelona, pues que pague un poco a disgusto, pero al fin y al cabo todos pagamos Hacienda a disgusto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si los pagasen los socios del Barça, como el Barça tiene 100.000 socios, tocarían a 800 pesetas. Como el contrato es por 6 años, el socio del Barça pagaría 133 pesetas por año. Y como cada año más o menos se juegan unos 50 partidos, pues tocarían a 250 pesetas por socio y partido el ver a Maradona. Me parece que es un negocio redondo.
Es usted un gran economista, don
Claro,
Tito.
Naturalmente.
En este paseo por la actualidad con Tito de Diagonal aquí desde costa a costa a las 10 menos cuarto, nos vamos a detener también en algo que es noticia, como supone el ingreso de España en la OTAN. ¿Qué es lo que dice don Tito de Diagonal de nuestro ingreso en la OTAN?
Sí, yo la verdad es que esto empezó hace aproximadamente unos 5 o 6 años, cuando no sé si era el señor Joseph Luns, ya sabes que es el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no sé si era Joseph Luns o uno de sus colaboradores más allegados que dijo aquella histórica frase: ni OTAN todos los que son, ni son todos los que OTAN. Faltaba España, ¿no? Yo, la verdad es que soy antibelicista, pero creo que el mejor ataque es la defensa, ¿no? Y a pesar de que no soy excesivamente partidario de la entrada, yo no soy muy partidario de la entrada de España en la OTAN, porque me hubiese gustado más, hubiese preferido, en lugar de esa incorporación de España a la OTAN, la incorporación de la OTAN a las Fuerzas Armadas Españolas, ¿entiendes? Porque así quizás hubiesen opinado en Europa que era una sutil forma de colonialismo, pero si cuela, y a quien Dios se la OTAN, San Pedro se la bendice, ¿no? Todos los europeos, pues, de Fuerzas Armadas Españolas. Pero de todas formas, yo creo que hay que desdramatizar el tema, hay que mirarlo de una forma ecléctica. Yo creo que estuvo muy bien, el señor... ¿Cómo se llama, Damián, este chico de Asuntos Exteriores? A José Pedro Pérez Llorca, sí. Bueno, José Pedro Pérez Llorca ya lo dijo el pasado día 30 de mayo del año de gracia de 1982, día de las Fuerzas Armadas, que será recordado por siempre, incluso por los colegiales de EGB, como fecha histórica de entrada en la OTAN. Lo dijo en Zaragoza, después de presenciar el marcial desfile de nuestras Fuerzas Armadas, cómodamente sentado en una honorífica silla de tijera, porque la vida es milicia y no molicie. Pues el ministro de Asuntos Exteriores, el chiquito este, dijo: el ingreso de España en la OTAN es algo realmente importante para España, porque podrá defender mejor a sus amigos, ¿no? Ya saben, mi querido Luis, que nuestros ministros nunca hablan por hablar, ¿no? Si lo dijo así es porque así debe ser. Y ahora ya solo es cuestión, pues, efectuar unos pequeños retoques en nuestras Fuerzas Armadas para adaptarnos a las necesidades defensivas de la OTAN. Lo que sí hay que tener en cuenta, y de ello debería tomar buena nota don Alberto Liart Sausol, ministro de Defensa, que está muy acostumbrado a la rígida y tradicional austeridad castellense española, al sentarse también en una honorífica silla de tijera en Zaragoza, de que a partir de ahora, pues, hay que modificar en algo, un pequeño detalle de buena voluntad, el juramento a la bandera. Habrá que añadir en él lo de jurar defender la OTAN, ¿no? Yo lo digo para desdramatizar el tema, colaborar a un mejor entendimiento entre los hombres. Además, ya lo dijo aquel señor llamado Serrano Suñer, fíjate qué memoria tengo y tiene papá, en 1941, en la primavera de 1941, desde el balcón principal de Alcalá 44, Madrid, dijo: Rusia es la culpable. Pues Rusia también es la culpable de que entremos en la OTAN. Y ahora, si Rusia se pone a invadir países, pues ya no mandaremos la División Azul, que es un color que sobre la estepa nevada destaca mucho. Podremos enviar divisiones acorazadas, el maestrado, la política, está muy entrenadas y todo esto.
La lectura de un periódico con el prisma de don Tito de Diagonal, sí. Las 10 menos 11 minutos. Don Tito, ¿y cómo ve usted el conflicto de las Malvinas?
Bueno, yo en realidad no lo veo porque está muy lejos, ¿no? Pero lo oigo por las noticias, por los misilazos, por los cañonazos, que hacen un ruido espantoso. Es un conflicto que les debe encantar a los franceses, porque ahora Gran Bretaña y Argentina le compran Exocet, que son esos misiles tan bestias que hunden Sheffield, ¿no? Pero de todas formas, la guerra es horrible, a mí me parece horrible todo tipo de guerra y todo tipo de violencia, le he dicho muchas veces sin ser periodista, y al menos la guerra entre países tan amigos de España me parece más horrible todavía, porque no hay que olvidar que la República Argentina que nos envió trigo cuando todo el mundo nos bloqueaba y luego nos ha enviado desde 1976 a lo mejor de sus hijos para que nos visiten y luego se queden aquí. Y la Gran Bretaña, que tiene su permanente embajada en el sur de España, en Gibraltar, son países amigos. Yo en esto de las Malvinas estoy dubitativo, no como el Tata Condorcet, que hizo una promesa a la Virgen de Montserrat, a la Moreneta, diciendo que si el Barça lograba fichar a Maradona, él en agradecimiento iría a ocupar en Argentina la plaza que dejó libre Maradona para defender las Malvinas utilizando su jet privado. No, el Tato creo que en esto es muy lanzado, que olvida su educación en Cambridge. Le he tenido que frenar recomendándole calma, calma, mucha calma, toneladas de calma. Tato, le he dicho, está bien que vayas a defender las Malvinas, pero debes ir con calma, con sentido británico, como lo hizo la flota de su majestad, que tardó casi 3 semanas en llegar. Y a ver si para dentro de 3 semanas con esto del Mundial se olvida, o para dentro de 3 semanas, o para dentro de 2 semanas, a lo mejor el conflicto ha terminado. Ya lo dijo Perón, que temía una vietnamización del Cono Sur, pero claro, supongo que sería el Cono Sur de Vietnam.
A propósito del Mundial, Tito, ¿piensas acudir a todas las jornadas del Campeonato Mundial de Fútbol?
No, sí, yo todavía estoy dubitativo. Yo creo que me lo voy a pensar, Luis del Alma, mi amigo del Olmo. Aunque la jornada inaugural, eso sí, seguro que iré a la jornada inaugural, porque con esto de la jornada inaugural me pasó una cosa muy curiosa. No sé si sabes, Luis, que para el día TC habrá una magna ceremonia en el estadio del Fútbol Club Barcelona, consulta de globos y de palomas.
Sí.
Globos en forma de naranjito y palomas en forma de palomas, ¿no?
Puede quedar muy hermoso.
Sí. Yo soy sincero, ¿no? La sinceridad ante todo. Yo tenía mis reservas en asistir, pero al final me he decidido al saber que Rodolfo Martín Villa, que es el presidente de la Comisión Interministerial que controla la Comisión, que controla al Real Comité Organizador del Mundial 82, ha decidido que no habrán parlamentos, o sea que no hay posibilidades de que hable nadie, ni el señor Raimundo Saporta, ni tampoco el señor Jordi Pujol, ni el Josep Luis Núñez, nadie, o sea. Y además asistiré a esta ceremonia inaugural en el palco privado de mi amigo Tato Gandushir, que es el afortunado poseedor de una de esas maravillas construidas por Núñez, esos palcos con su antesala, su aire acondicionado, su moqueta, su mueble bar, su excusado y su mini cocina, incluso para prepararnos unos crepes. Bueno, para prepararnos, claro, menos los prepara el valet de chambre. Yo creo que quedará muy bien la ceremonia de apertura que han preparado hasta el último detalle mi amigo Zaji y mi amigo Poldo Pomés, ¿no? Y el resto de los partidos, pues yo había pensado que me los grabasen en vídeo todos y que luego los de la selección española, por supuesto, me los proyectasen en mi pantalla gigante de 60 pulgadas comentados por Ladislao Kubala, que ahora como ya no es el seleccionador nacional de fútbol, pues tendrá tiempo libre para ello, voy a decirlo contrato, ¿no? No estará de todo mal, especialmente si a mitad del Mundial yo ya me encuentro en el Sandyland de Barbados descansando, para descansar, como todo buen empresario, de las muchas fatigas de nuestro rudo trabajo con los obreros.
Todos sentimos envidia de cómo opera don Tito Villagonal. Don Tito, para terminar, ¿qué le pareció a usted el triunfo del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía?
Bueno, el triunfo. No hay que echar las campanas al vuelo, porque se han echado muchas campanas al vuelo. Oye, también estaba escuchando esa maravilla, Mujer y Soledad Esterril hablando en español. No, hay que echar las campanas al vuelo, porque como dijo mi tía Ágata, que vivió las elecciones muy de cerca, ya sabes que es aristócrata y terrateniente, bueno, tiene unas finquitas de nada, unas hectáreas de nada, y que además reside en Sevilla, la confrontación electoral del pasado 23M, todo pasa en el 23 en este país, digo que la confrontación electoral del pasado 23 de mayo era entre dos partidos principalmente, AP, Alianza Popular, y PSOE. Y no hay para tanto, porque al fin y al cabo, el PSOE en esta confrontación quedó el penúltimo y AP el segundo. De todas formas, a mí no me ha preocupado lo más mínimo, esa es la verdad, porque hasta que no haya traspasos, como ya sabemos aquí en Cataluña, ya le dije a mi tía Ágata, tú tranquila, que escojan a quien quieran, que pongan lo de la Junta de Andalucía, que no quiere decir Andalucía Junta, y luego ya los traspasos ya vendrán con tranquilidad y todos están felices, ¿no? Yo creo que, por lo que he vivido personalmente en estos días, que hubo una expresión de júbilo en Andalucía, incluso descubrí a Damián, mi valet de chambre, que estaba canturreando por lo bajini unas sevillanas que decían algo así como ¡Viva el PSOE! ¡Yo le viva Felipe! Naturalmente le afeé su conducta y le puse una sanción de una semana de suspensión de empleo y sueldo, ¿no? Pero hay que ver de forma positiva lo de Andalucía, porque ha favorecido el hermanamiento entre andaluces y gallegos, cuyas relaciones antes podían ser un poco tirantes, pero ahora los tirantes los han hermanado. Yo creo que ha sido una buena experiencia la de Andalucía. Por ejemplo, hubo tanto que han criticado a ese buen hombre que es un Santos. Hubo, decía, una excelente previsión ante las elecciones por parte del presidente de gobierno, don Leopoldo Calvo Sotelo, que allá por Semana Santa, estando de visita oficial en Andalucía, dijo: UCD barrerá en Andalucía. Y acertó, porque la barrieron, ¿no? Bueno, pero eso para que la prensa canallesca pues ande publicando editoriales diciendo que don Leopoldo no tenía previsto en Andalucía. Negra envidia es lo que hay, negra envidia nada más.
Calma esta señora que dice: tiene usted, don Tito, una voz inaguantable, es usted ofensivo.
Sí, sí,
no
sí,
se
sí,
enfade,
sí.
Señor.
No, en absoluto, no. Mira, yo creo que al hablar en un medio de costa a costa, hay quien puede estar en desacuerdo conmigo. Hay quien puede estar de acuerdo, incluso quien me toma en serio y se enfada, o quien me toma a broma y me aplaude. Pero yo creo que las personas no debemos ser cebollas, que solo piensan en ser cebollas, y perdón por la repetición de la cebolla, o tomates, que solo saben ser tomates. Debemos estar por encima y ser como pájaros. Yo, por ejemplo, me considero águila real, por encima de cebollas, de tomates y de lechuguinos, y aceptar que hayan estas hortalizas, pero cuando el águila real quiere alimentarse, no se alimenta de hortalizas, sino que se alimenta de obreros, de corderos, eso.
Desde luego la opinión está dividida, hay muchas llamadas, unos quieren matarte y otros quemarte. Tito, para terminar, ¿cómo ve Tito B. Diagonal la conclusión del juicio 23F que se dará a conocer mañana?
Ya, esto está sub judice, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, eso de la conclusión. Yo lo que siempre he recomendado a todos los jurados, que tengan esas virtudes teologales de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza y de la templanza. Yo creo que es, a la hora de dictar sentencia, es cuestión de prudencia. No sea que los acusados, los amigos de los acusados, los defensores de los acusados, los amigos de los defensores de los acusados, un primo segundo de un amigo de un defensor de un acusado, o los codefensores, puedan molestarse, ¿no? Un buen sentenciador debe ser prudente. Al dictar sentencia también es cuestión de justicia. Naturalmente la justicia es esa virtud que nos hace dar a cada uno lo suyo de acuerdo con su rango, ¿no? Un buen sentenciador debe ser justo, debe ser fuerte, debe tener fortaleza para aplicar el fallo, fortaleza para resistir los embates del vídeo, de la opinión pública, de los aviesos comentarios periodísticos, y también la de tener templanza. La hora de sentenciar, ya lo dijo Concepción Arenal, esa insigne penalista cuyo resto reposa en el cementerio de Pereiró, en Vigo. Odia el delito y compadece al delincuente, y hay que tener la virtud de la templanza, porque en este país quien nace la paga, pero hay que procurar que algunos no se arruinen, ¿no? Naturalmente estos consejos siempre los dirijo a los españoles que en un momento determinado tengan que juzgar, algo importante en un concurso de magnolias, o un partido de fútbol, una exposición canina, una exposición ecuestre, o la apelación de una protesta en una regata a vela. O sea, siempre hay que tener presente esto: templanza, fortaleza, justicia y prudencia. Lo demás está sub judice.
Así, con esta templanza y fortaleza, despedimos a don Tito B. Diagonal. Ha sido muy amable con acudir a nuestros micrófonos de costa a costa.
Me ha encantado estar aquí y celebro que nuestra Secretaría de Prensa, Radio, Propaganda y Televisión se haya puesto en contacto con tus colaboradores para que sea hoy y no el lunes pasado cuando yo acudiese a tu programa, porque si no ya me llamaría Pascual B. Diagonal, ¿no? Porque estuve el lunes de Pascua y de Resurrección, y ahora hubiese estado el lunes de Pascua Granada. Y además, Pascual, yo no tengo nada en contra de los Pascuales, pero es nombre de mayordomo, no me digan.
Otro grupo de ama de casa de Bilbao que está enfadadísimo. Bueno, don Tito.
¿Por lo de las cebollas o por lo de los tomates?
Buenos días, don Tito.
Buenos días, Luis del Alma, amigo del Olmo. Chao.
Adiós.
Chao, adiós.